Y seguimos conversando con Pablo Tiago Roca sobre los animales en el arte, los animales en la obra de Figari, los animales en la obra de artistas contemporáneos y algunos tal vez no tanto, que se puede ver ahora en este museo. En el segundo piso está justamente La vida animal, ¿no? Que es esta muestra que reúne obra de ¿cuántos artistas?
De 45 artistas uruguayos y las 80, 82 obras creo que son.
¿Cómo fue esa búsqueda?
Y bueno, fue...
Búsqueda de animales.
No, enseguida pensé en algunos artistas que habían pintado, que habían dedicado mucho interés, y de pronto me di cuenta de que había una cantidad enorme de artistas que habían trabajado el tema de una forma seria, ¿no? Y que es además una forma de abordaje también a sus trayectorias. Es imposible pensar en la obra, como por ejemplo, de Alejandro Turell sin pensar en los animales, ¿no? Turell es un docente.
Siempre
pintó.
Yo lo conozco de la época de que él estudiaba en lo de Clever Lara, y claro, andaba con sus cuadernitos y sus lapiceras o plumas haciendo animales.
Así, y nunca dejó de hacerlos. Pero también pensé en Lacy Duarte, que nosotros expusimos. Hicimos un pensado campo, una preciosa exposición en el museo, y sus mulitas y sus caballitos de madera de la infancia. Es muy difícil pensar en Lacy sin pensar en las mulitas y los caballitos. Es como parte
de las ovejas también, ¿no?
Sí, en las ovejas.
Ya, pero ya de otra manera.
Pero bueno, están allí en el imaginario del arte uruguayo, o los animales, los bichos de J.J. Núñez, ahora un poco alejado, se fue a vivir al campo, pero él con unas maderas hace una serie de animales de una gestualidad, de una viveza increíble. La obra de Hugo Longa, muy expresiva, muy influyente también en toda una generación de artistas como Gustavo Tavares, como López Laje. También la obra de Gustavo Tavares últimamente está recostada a esta figuración animal. Incluso su perfil de Instagram es una yara, es una yarará, una víbora estilizada. Hay ceramistas como Nowinski o Juan Pache, que han dedicado muchas obras. Los toritos de Cacheiro, Tomás Cacheiro, un ceramista también.
Llamó mucho la atención el pajarito gallina.
Ah, es una gallina. Hay artistas artistas muy conocidos y otros artistas no tan conocidos.
Esta me llamó mucho la atención.
Que han dedicado su obra también a los animales.
Alda Pereira.
Alda Pereira fue una artista... nacida en Tacuarembó, que vivía en Rivera también, y tiene una pintura que es una gallina azul, ¿no?
Muy particular este cuadro, a mí me llamó mucho la atención.
Tenía un humor muy especial.
Sí, pues yo dije un pajarito, ¿no? Es una gallina.
No, es una gallina azul, que es un imposible, ¿no? Hay una figura romántica de Novalis, que es la flor azul. La flor azul
es flor del libro, ¿no? Dijeron que era un libro maravilloso.
Sí, es como la utopía, como lo inalcanzable, ¿no? Una flor azul que es rara o difícil de hallar. Y Alda, que era maestra de escuela y de primaria, era también una persona con una formación, ella pintó la gallina azul. La gallina azul es como la versión suburbana y tercermundista de la flor azul de Novalis. Y la hace como una puesta en abismo, el cuadro dentro del cuadro. Aquello como que había los más veteranos acordarán, las más veteranas de las cosas de Royal, ¿no? Que era un dibujo dentro de otro.
Sí, bien adentro, como una cajita, unas muñecas rusas también.
Sí, ahí está, hay un juego de muñecas rusas. La gallina azul de... Después hay otros registros más naturalistas, como de Inara Van Alpen.
Otra que no conocía.
Pero técnicamente muy muy logrados.
Está buenísimo. Ella es de Pando y vive en Aiguá.
Sí, vive en Aiguá. Tratamos como tener un registro muy amplio.
Es como un poco Eva naturalista, ¿no? Esta,
sí, sí.
Como ilustración.
Ella es una ilustradora, básicamente, que ha trabajado con esos... Pero de la observación directa de la naturaleza, ¿no? Es como, digamos, que sigue la tradición de los viejos dibujos de acuarela de Dámaso Antonio Larrañaga, que tiene unos animales muy lindos que él pinta en distintos viajes y recorridas que hace. El fundador de la Biblioteca Nacional, me estoy refiriendo.
No, Martín Vergés también tiene...
Martín Vergés tiene muchas pinturas de animales.
Esto es una sorpresa para mí.
¿Sí?
Porque lo entrevistamos hace poco con sus árboles, sus ombúes.
Sus ombúes.
Y le digo, ay, hace tiempo que no haces retratos, o tipo, te pasaste a los árboles. Y me dice, no, estoy haciendo retratos en la Comedia Nacional. Pero esto de los animales es una sorpresa.
No, tiene una serie, incluso él tiene una serie que no está acá incluida, que es con... dibuja una mosca, hace sellos con una mosca y con los estampando la mosca, el dibujito de la mosca,
sí,
recrea pinturas clásicas de Ingres, en fin. Pero en este caso son, bueno, en el caso de Martín Vergés son ilustraciones para un libro sobre la vaca, sobre la historia de la vaca, uh-huh, y nuestra vida junto a la vaca, los vacunos. Rosa Cazur, una queridísima ceramista y artista fallecida, estuvo mucho tiempo internada en la colonia Chepare, y en un bloqueo creativo ella se empezó a pintar acuarelas con temas femeninos, y las mujeres mariposas ahí asoman. Me pareció también un registro interesante para poner. Después Pedro Dalton, el músico y cantante de Buenos Muchachos, que tiene toda una producción basada en el dibujo de animales con vestidos como personas.
A mí me trae, no estética, pero me trae muy Solari, ¿no?
También
está
presente,
también,
sí,
presente,
sí.
Presente, pero digo, esta cosa de las personas con cara de animales.
Sí, sí, de referirse de algún modo los animales, tanto en Solari como en él, con Luis Solari, el grabador, como en él. Remiten a la humanidad, o sea, por contraste o por...
A veces, ¿no? Pedro Peralta tiene también alguna
Pedro
cosa
Peralta,
así.
Sí, tiene. Y acá
está Pedro Peralta, no lo vi.
Acá está, sí. Acá está con una muy satírica, que es un retrato de Carlota Ferreira, pero como si fuera una chiva.
Bueno, justo, mirá. Claro.
Pedro Peralta tiene este tipo de obras,
sí,
que son un... remiten también a grandes pintores de nuestra historia. Ana Feria, que tiene unos personajes llamados Bilu Bilu, hace décadas, que tienen que ver con lo femenino también, o con algo muy lúdico. En fin, lo que nos dimos cuenta haciendo esta exposición es que la variedad de registros y de formas estéticas que hay de aproximarse a lo animal.
Es muy rico.
Es muy rica.
Es como que está impresa la sensibilidad de cada una de estas personas.
Exacto.
Que no tienen nada que
bueno,
ver.
Bueno, que me estabas mostrando recién en el teléfono, Juan Pedro Paz,
es un
tipo muy talentoso, que hizo unos pasteles y unos dibujos sobre su perro. Es uno de los pocos perroteos, se llama, perro veterano. Retrato de un veterano se titulan las obras. Es uno de los pocos artistas, curiosamente, que retratan al individuo, no a la especie. No es un perro cualquiera, es ese perro, claro, en ese momento. Y está hecho técnicamente, es magistral.
Magistral.
Porque hay un equilibrio entre el virtuosismo técnico y la emoción que el loco...
Juego de azules, un perro que está como rodeado de azul, es impresionante.
Le pone a la... Sí,
y la línea que tiene, estas líneas...
Está al lado también de una obra como la de Javier Bassi, también de un gran nivel, Javier, que por otra parte nos ayudó en la primera parte del montaje, hicimos la tirada, digamos, de las obras, la primera parte nos ayudó mucho, a quien estamos muy agradecidos.
El lobo estepario.
El lobo estepario, sí.
Sí, la oscuridad, ¿no? Él tiene una cosa muy...
Y bueno, la verdad que fue una muestra que nos dio trabajo, pero nos encantó hacer, porque nos obligó a visitar a los artistas, a ir a los talleres, a ver en qué andaban, Son las tareas más lindas de que tiene un curador. Que hacía tiempo que por estar entregados más a las cuestiones burocráticas no podíamos dedicarnos. Es nuestra última muestra.
Eso te iba a decir, una muestra hermosa para despedirte del museo.
Del museo, como curador, como director y curador, es la última muestra.
¿Cuántos años estuviste en el museo?
Bueno, desde que se creó, o sea, 17 años.
Y ha ido evolucionando mucho, ¿no? Ha ido creciendo arquitectónicamente, sí, también.
Sí, se fue consolidando como proyecto de ser un museo en formación, como le había puesto Hugo Chugar en su momento, que fue quien me convocó junto con la ministra María Simón en el primer gobierno de Tabaré Vázquez a fundar, a crear un museo dedicado a esta figura histórica. Pero empezamos con préstamos, empezamos sin un local propio, o sea, pertenecía al Banco Central. Después se iba a traspasar el edificio, el inmueble, al MEC. Pero empezamos pidiendo prestados también los cuadros. Fue todo, bueno, fue unir
conquistando,
creciendo de a poco también, aprendiendo mucho a trabajar en el equipo.
¿Qué te dejó así como aprendizaje? Como...
Y todo. Coincide también con una etapa de mi vida muy, la más productiva, ¿no? A los 40 y pico, ahora ya estoy en los 60, pero es como los hijos chicos que están creciendo al mismo tiempo, o sea, todo. Y le dediqué mucho a este proyecto. Pero me voy contento porque yo creo que ya está firme, ya no hay posibilidad, en algún momento con la pandemia, con cambios de gobierno y con cosas, yo temía que se cerrara con la pandemia, por ejemplo, y que no volviera a abrir, cosas así, eran factibles que pasaran, que viniera un gobierno que no le interesara, o que, en fin, por suerte no sucedió y se fue afirmando y fue creciendo en el espacio también, el espacio físico, porque se fueron, en el 2015 inauguramos el primer piso, subimos de planta baja al primer piso, y el año pasado habilitamos, después de una reforma muy importante, el segundo piso y se arregló toda la fachada. Bueno, entonces físicamente está consolidado, hay un equipo y hay una historia que se ha ido forjando a partir de la apropiación que hace la comunidad de la sociedad uruguaya de la figura de Figari y del museo que lo representa. Yo creo que estoy contento porque me parece que ya está hecho un trabajo, es hora de que... O venga otra dirección. No está bueno que una dirección se eternice, ¿viste? En un cargo público de dirección se eternice en el tiempo. Y yo creo que ya es hora de que venga alguien más joven, como es el caso de Mercedes Bustelo.
Se viene del Museo de Arte Decorativos.
Ella está trabajando en el Museo de Arte Decorativo, pero tiene una trayectoria muy importante como directora del Museo Zorrilla, de 11 años. Y una formación académica muy sólida. Yo creo que le va a poner su impronta y va a continuar creciendo el museo, que es lo que queremos todos.
Buenísimo. ¿Y qué más vas a hacer ahora que te vas de ahí?
Bueno, me voy, pero me quedo en la órbita del Instituto Nacional de Artes Visuales y del MEC, por lo tanto. Y mi idea es llevar otro proyecto que yo tengo desde antes.
¿Instituto de Artes Visuales, el INAV?
Sí, en la órbita del INAV. Físicamente voy a estar trabajando un poco en el Museo Nacional de Artes Visuales y otro poco en el resto del país, porque mi idea es institucionalizar el proyecto Arte Otro en Uruguay, un proyecto que tengo desde antes del Museo Figari, pero que naturalmente al asumir la función pública de dirección del museo, quedó en un segundo plano el proyecto Arte Otro, pero se mantuvo en el tiempo y es un reglamento de artistas autodidactas a nivel nacional. artistas autodidactas en el plano de la plástica, del mural, de la pintura, la escultura, pero de escala nacional. Entonces, mi idea es volver a actualizar este relevamiento, seguir haciendo exposiciones como las que estamos haciendo y rescatando la producción de artistas que están en los márgenes de la institucionalidad, que pasan desapercibidos y que son talentosos, como en el caso de Cabrerita, como en el caso de Alda Pereira, que estuvimos alabando su gallinita azul, como
Rosa,
el caso de Rosa Cazur, y así hay muchísimos más. También Alberto Méndez, que está en esta exposición, y que estuvo el día de la inauguración, además, a quien agradecemos su presencia y que nos haya acompañado. Es decir, artistas muy valiosos, bueno, muy valiosos, y que suelen ser pasar desapercibidos. Entonces, este proyecto intenta volver a poner la mirada sobre ellos y pensar que también no solo Torres García y Figari son nuestros artistas, sino que hay un montón de gente que trabaja, que vive para el arte, que vive por el arte, y que merece ser tenida en cuenta como constructores de un tejido social y cultural que nos da sustento. No solamente son las grandes figuras, los grandes genios de la pintura, que vaya si son importantes, pero también hay un montón de artistas que merecen ser tenidos en cuenta. Y mi idea o nuestra idea es en algún momento lograr hacer un museo de las artes singulares, un museo del arte de otro.
Es muy importante porque una cosa también es esto del mercado, ¿no? De cómo se validan un montón de artistas, en el cual está desde la prensa a los museos, a las galerías, a la academia, no sé, hay un montón de agentes que de alguna manera van validando.
Van legitimando.
Y todas estas personas de arte otro muchas veces están por fuera de eso y no dejan, tienen también el mismo valor, pero no acceden a ese mecanismo
no,
de validación.
No acceden, a veces por desconocimiento, por imposibilidad, pero en general son muy valorados por otros artistas, por artistas
claro.
Profesionales. Que se dan cuenta
de la potencia,
de
¿no?
La potencia, porque para hacer artes plásticas, visuales, no es necesario tampoco tener desarrollado el sentido de la escritura y ni el discurso
teórico. Claro, justamente
teórico.
Es un lenguaje distinto.
Es un lenguaje no verbal que va por otro lado. Entonces, los artistas que sí, por distintos motivos, tienen esa facilidad de palabra o de contactos, se dan cuenta también de que hay otros artistas que son como el núcleo duro de la expresión plástica.
Claro, es donde realmente algo te mueve. O sea, no siempre todos esos artistas consolidados te van a sacudir o mover o llegar a donde estas personas que muchas veces tienen unas vidas complicadas o hay como una cosa muy border, justamente llegan a un corazón de la cosa,
sí.
¿No?
Y porque precisamente no los mueve el mercado la mayoría de las veces, lo que los mueve muchas veces es una pulsión interior que surge muchas veces por acontecimientos trágicos, por la historia personal de su vida, ¿no? Que tienen esta necesidad de comunicar algo.
Sí.
No importa con qué medios ni de qué formas, pero sí comunicar algo.
Hay algo muy genuino, artístico.
Entonces eso se siente. Eso se siente y se ve, solo hay que facilitar el acceso de estas obras y de estas personas a los museos, ¿no? A los museos o a las galerías.
Sí,
y bueno, ese es un proyecto que nos entusiasma y que me parece que por donde nosotros podemos seguir aportando, ¿no?
Bueno, vamos a quedar atentos entonces a todo lo que surja ahí de arte otro que...
Yo te agradezco, Pila, Malena, que con las voces que tú...
con esta voz tremenda que tengo
así, hoy. Que te tocó a mí, también me está... estoy afectado. Que nos des lugar para poder hablar de todas estas cosas que tanto nos entusiasman.
Bien, la muestra entonces que estamos hablando de Figari, de todos estos artistas en relación a los animales, en el Museo Figari va a estar hasta septiembre.
Hasta el 12 de septiembre.
¿Y en el horario de visita es?
Es de de martes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas.
Perfecto, con entrada libre.
Con entrada libre. Solo si me das la posibilidad de decir una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que no la alcancé a decir acá. Al mismo tiempo que se da esta riqueza expresiva de los animales, de la representación de los animales en el siglo XX, a partir de los años 50 hasta ahora, que es lo que recoge la muestra del segundo piso, La vida animal, al mismo tiempo que se da eso, se da lo que en la ciencia biológica se llama la gran aceleración, que es la extinción masiva de especies animales, que se está produciendo la sexta extinción, gran extinción masiva de especies, entre la década del 70, de 1970, y la actualidad, se estima que desapareció 1 millón de especies animales.
Uy,
es mucho. Entonces, esta paradoja que se da, también creo que nos ayuda a reflexionar sobre el lugar que ocupan los que deberían ocupar los animales reales en nuestra vida. Y que también, esto es algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. A medida que conocemos a los artistas, los valoramos. A medida que conocemos y sabemos más de los animales, también los valoramos. Entonces, creo que en eso hay algo en común, hay como un interés que debemos tener como seres humanos, que somos animales, no olvidarlo, en nuestros compañeros de ruta en esta vida. O sea, valorar a los artistas, valorar sus expresiones, valorar también a los animales por sí mismos, ¿no? Por lo que valen como seres vivos.
Conversamos con Pablo Tiago Roca, director del Museo Figari. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.